En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, bienvenidos a Directo al Grano en Radio Agricultura, miércoles 9 de septiembre, 9:05 de la mañana, y estamos en el panel el día de hoy para hablar acerca de relaciones internacionales, de sala cuna, de educación, de todo lo que está ocurriendo en el país. Aquí estamos con Victoria Bumón del Movimiento Salud Libre. Victoria, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, un gusto estar hoy día, un miércoles, feliz, y bueno, con muchas novedades que comentar.
Así es. Y también a mi derecha está el vicedecano de la Facultad de Gobierno, don Rodrigo Arellano. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, con mucho ánimo, como corresponde a mitad de semana. Y académico de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de
Salamanca. Bien, que este año cumple 25 años,
según que además, me ha contado, sí, por ahí.
Exactamente.
Estamos en año de celebraciones.
Pasa el tiempo.
Tantas generaciones que han pasado por esta carrera, incluido quien conduce el programa el día de hoy, entre ellos.
Efectivamente. Ya hace tantos años que no me quiero acordar cuántos. Ya hay un momento que ya es suficiente. Comencemos con esta interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, que ha dejado mucho sobre la mesa. Tiene 13 puntos distintos. Yo solamente quiero que quienes nos acompañan hoy sepan uno de los puntos por los cuales lo llaman a interpelación, que es por la salida de Chile del movimiento de países no alineados. Suena bonito, ¿no es cierto? 55 años, dice la oposición, que estuvo Chile dentro de este movimiento, y ser una fundamentación para la decisión adoptada de salirse. El movimiento de países no alineados estaba construido durante plena Guerra Fría para evitar, o para hacer un bloque de países que no se iban a casar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Hasta donde yo entiendo, Victoria, esto se acabó hace 35 años, ya se cayó el muro de Berlín, y no tiene mucho sentido mantenerse en un movimiento de esta naturaleza. Entonces, desmenucemos esto que de alguna manera ha llamado mucho la atención. Es la primera interpelación a un canciller en ejercicio. ¿Qué opina usted, Victoria?
A ver, en primer lugar, que la interpelación propiamente tal es un ejercicio que en el fondo tiene que ver con que se llama a un ministro a explicar qué es lo que se está generando, cuáles son las políticas, cuáles son las los principios que está desarrollando en su gestión con respecto al tema o los puntos en los cuales se considera la tabla. Entonces, en el fondo, la interpelación es decirle al ministro, explíquenos, como nosotros también, como ofrecer un poder del Estado, uno llama al Ejecutivo a que explique ciertas materias, ¿ya? No se trata de estar acusando especialmente al ministro de algo, ¿ya? Eso tiene que quedar súper claro. Tiene que ver más bien, a mi juicio, con un tema de conocer bien cómo se están gestionando ciertos temas. Dicho eso, claramente el tema de los países no alineados era una estrategia para evitar casarse con alguna ideología o Estados Unidos o Rusia en un periodo de Guerra Fría que absolutamente en los 90 fue abandonado. Entonces, y además que no solamente fue abandonado en lo ideológico, sino que fue abandonado en la práctica, sí, porque Chile tiene relaciones internacionales con países, con diversos países de distintas ideologías. Entonces, por lo tanto,
varios países que estaban detrás del muro.
Y también, exacto. Entonces, lo que sucede es que en la realidad, a mi juicio, ya no hay justificación para permanecer en algo que absolutamente está superado históricamente, ¿ya? Eso tendría que decirlo el ministro. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Que aquí hay un tema anti-Trump considerable, y por lo tanto lo que quieren conocer, sobre todo la oposición, es qué tan activo, qué tan casado está el país con la política internacional de Estados Unidos. o si vamos a tener o vamos a tener alguna relación prioritaria con Estados Unidos versus otros países. Y yo creo que eso es algo que ya incluso el gobierno ha dado respuesta diciendo que Chile va a mantener relaciones internacionales con todos los países y que no va a haber priorizaciones entre países. Por supuesto que no se puede evitar, no se puede desconocer que obviamente Donald Trump y su política internacional es un actor tremendamente relevante y que obviamente uno tiene que responder o por lo menos tratar de navegar en las noticias que día a día Estados Unidos genera y los movimientos que genera Estados Unidos con sus políticas internacionales. Eso no se puede negar, pero no significa que tú estés priorizando la relación con Estados Unidos.
Es mantener la apertura económica que ha caracterizado a Chile durante los últimos tres años.
Y no queda otra, y además que China también, o sea, nosotros tenemos una tremenda relación comercial con China. Entonces no podemos desconocer, yo creo que no hay que desconocer las realidades versus lo que se había teóricamente, lo que representaba teóricamente pertenecer a esta alianza de países que no querían alinearse ni con uno ni con otro. Y creo que esa idea está superada.
Me parece tan sorprendente que la oposición incluya en su listado de razones para interpelar al ministro Pérez Maquena a esto. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo, desde un punto de vista más político?
Bueno, tiene doble lectura. Yo creo que es un tema institucional y un tema político. El tema institucional, efectivamente, es interpelar a un ministro. A cualquier ministro forma parte de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Eso es innegable. Desde el año 2005, justamente para contrastar este presidencialismo que tiene de manera exacerbada o reforzada en nuestro país, se considera esta herramienta por parte de los parlamentarios de poder interpelar, preguntar, citar a un ministro a comparecer frente a la Cámara de Diputados. Yo creo que esa herramienta es positiva, está dentro de la lógica que le responde a la Cámara de Diputados, pero quiero hacer una salvedad en el caso del ministro de Relaciones Exteriores, porque esta es la primera vez en la historia desde que se instaura esta figura que se interpela a un ministro de Relaciones Exteriores, y eso no es coincidencia, sino que tiene una razón de fondo. Pero las políticas de relaciones exteriores probablemente sea una de las carteras que sea más transversal a los distintos gobiernos, donde existen políticas de Estado, políticas que representan al país independientes del gobierno de turno. Y así hasta la fecha había sido entendido. Por lo tanto, me parece que aquí la Cámara comete, desde mi perspectiva, dos errores. Uno, que confunde la política con la institucionalidad, de Estado. Y dos, utiliza una herramienta que creo que para este efecto es errada, es equivocada. Porque creo que hubiese sido mucho más conveniente citar por parte de la Comisión, que tiene la Cámara de Diputados de Relaciones Exteriores, a entender ciertas medidas, no solamente esta, sino también la postura frente a las aranceles, que ha sido bien discutida, también la mirada o la postura con respecto a estas equivocaciones que hemos visto por parte de nuestro país vecino argentino, de distintos actores que de alguna u otra manera cuestionan la soberanía sobre el estrecho de Magallanes. Porque además el ministro de Relaciones Exteriores puede acogerse a un beneficio, un derecho que tiene político, que es señalar que son materias de Estado profundas, importantes, por lo tanto puede no responder las preguntas. Entonces podemos ver un circo en que le hagan preguntas y él responda en reiterada oportunidad la misma respuesta. Esto corresponde a materias de Estado y por tanto no son pertinentes transmitirla acá en la Cámara televisivamente abierta a todo el mundo. Así que creo que incluso desde el punto de vista político es cerrado, porque da una señal equivocada donde justamente uno en una materia que tiene que ser única, una voz única, una voz prudente, la oposición desde mi perspectiva utilizando una herramienta legítima pero con un fin de carácter político, seguramente para tensionar a un ministro que efectivamente convive en un ambiente geopolítico internacional complejo y además convive en un ambiente político nacional enredado con extremos que de alguna u otra forma no entienden que las relaciones exteriores tienen una gran característica, que es la prudencia, la moderación justamente en su actuar y en lo que dicen y en lo que actúan frente a otros estados del mundo.
Fíjate, lo que dice Rodrigo es tan cierto que cuando uno mira las 13 materias, se encuentra con perdón, elementos de la comunidad palestina, la candidatura a la Secretaría General de la ONU, Michelle Bachelet, aranceles e impuestos de Estados Unidos. ¿Qué va a decir el ministro cuando están todavía negociando las partes por este 12,5% arancel? Va a decir, no va a poder decir nada públicamente. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, cuando le pregunten, que está en los 13 materias, sobre la intervención del embajador de Estados Unidos, Brandon Jude, que, ¿no es cierto?, dijo, básicamente, que el estallido social de 2019 provino de la izquierda y el gobierno mandó a llamarlo para hacer una reunión para que le cuente los antecedentes. Han pasado 7 años ya y todavía no sabemos qué pasó con la quema coordinada ese día viernes de octubre.
Sí, a ver, este es un tema relevante, porque el día jueves pasado, o sea, no es solamente el embajador el que habló, el día jueves pasado en el Foro de Madrid, también se
sí, comenzó con otra alta funcionaria.
Claro, sí, en su alocución, la funcionaria que era algo así como la viceministra de Relaciones Internacionales,
Subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos.
Apuntó a la participación de fuerzas de izquierda en la manifestación del estallido del 2019. Justamente, y además ella dijo que era para imponer un régimen mientras, y que esta violencia había sido usada para extorsionar al gobierno de Piñera para hacerlo caer. Entonces, de verdad, tanto esa funcionaria como el embajador norteamericano están colocando sobre la mesa, yo diría, argumentos que no pueden decir sin prueba, ¿ya? Y por lo tanto es súper valioso hoy día que el gobierno se junte con el embajador norteamericano para que exponga qué pruebas tiene. No es menor que un gobierno extranjero tenga información de inteligencia. Yo creo que es un tema súper delicado, y que además el embajador también, frente a una respuesta a una pregunta, perdón, de la prensa, dijo que ellos no habían entregado nunca esa información al gobierno chileno porque nunca se les había preguntado. Entonces ahora,
eso es muy impresionante,
Entonces ahora,
porque han pasado dos embajadores distintos,
o sea el gobierno norteamericano no le dio esa información al presidente Piñera en el minuto mismo en que estaban sucediendo las cosas.
O información que reglamentó después la inteligencia norteamericana.
Todas esas preguntas son súper importantes que este gobierno se las pregunte al embajador, y el embajador pueda dar una respuesta coherente, que permita construir cómo fue esto. O sea, ¿quiénes son esas personas que hicieron un trabajo de investigación al interior de Chile para conocer esta información también? O sea, no es menor tener fuerzas o personas de inteligencia de otros países investigando lo que ha sucedido dentro de un país. O sea, creo que es un tema relevante. O sea, claramente el tema de las relaciones internacionales y la injerencia de Estados Unidos en Chile es un asunto que se va a tomar en la agenda. Ahora, obviamente la izquierda la va a tomar con el objetivo, y ahí estoy 100% de acuerdo con Rodrigo, y por eso es que el ministro tiene que tener tanto cuidado en esta interpelación, de salir bien parado en sus respuestas, porque esto, la interpelación tiene una intención política, sí. La intención política de dejarlo débil frente a las respuestas su gestión internacional. Entonces, claramente hay preguntas que él no va a poder responder, ya sea por un tema de seguridad interior, o bien porque todavía son cosas que no están claras, no tiene respuestas. Entonces, el ministro tiene que saber jugar políticamente en ese sentido para realmente quedar bien, salir bien, airoso, de que él tiene el control de la política internacional chilena.
¿Qué tiene que hacer el gobierno con esta información?
Fíjate que yo creo que esta, ¿cómo se llama? Citación, ¿cómo se llama? Al ministro Ayud, tiene varias lecturas o tiene varias capas. La primera es que técnicamente es una citación, pero es un mecanismo diplomático de protesta. Justamente a un ministro que se le había cuestionado un poco también su mirada, su relación con Estados Unidos. Uno espera, o hay sectores que esperan que el ministro Pérez Mackenna se pare, se agarra combo en algún foro con alguno de los países que tienden a entorpecer o tomar medidas que puedan afectar también en parte la política nacional. Pero es lo que ha hecho, que frente a una denuncia que hizo el embajador Yud en un medio de comunicación, en una entrevista que le hicieron, que asevera que tiene datos de inteligencia con respecto a quienes intervinieron en el 18 de octubre en la crisis que vivió el país, el embajador yo creo que hace lo correcto, que es citarlo para que uno vea y sopese las pruebas, los antecedentes que tiene, y para ponerlo, me imagino que en manos de la Fiscalía, la Defensoría Nacional, que es la institución que corresponde frente a este tipo de antecedentes, o bien estamos en presencia de otra especie como de línea editorial ideológica trumpista de un encargado por parte del gobierno de Estados Unidos, que se ha destacado en los últimos dos años de tener este tipo de anuncios a lo largo de sus relaciones con distintos países, de su relación con su propio país, de acusar, denunciar, sin tener las pruebas. O sea, no es primera vez que alguien del gobierno de Donald Trump asevera algo que no está fundamentado o que no tiene efectivamente las pruebas necesarias como para justificarse. Entonces me parece que es lo correcto. En diplomacia así actúan los países. Y tercero, tiene una otra mirada también, que yo creo que esto, si bien pone en un escenario más complejo, por supuesto, a la Cancillería, porque citar al ministro de un país tan relevante para Chile como Estados Unidos, le gusta a algunos o no le guste, pero es indudable la importancia que tiene Estados Unidos para Chile, también saca el foco justamente del momento actual complejo que tiene el propio ministro Pérez Mackenna, que es esta interpelación, que son las declaraciones de Bullrich y del canciller y del general en Argentina,
del vicealmirante.
Entonces, de alguna otra forma, un escenario complejo puede servirle justamente para temas de agenda política, ordenar quizás también el rol que está teniendo la diplomacia chilena a nivel de los distintos ministerios del presidente Kast.
Sí, yo no tengo recuerdo, quizás porque soy muy joven, Rodrigo me puede ayudar, de que haya tanta politización de las relaciones internacionales en un gobierno en un momento particular acá en Chile. Probablemente quizás el gobierno anterior partió con esto, con el tema de la embajada de Israel, el embajador de Israel. Vamos a una pausa y ya volvemos en Directo al Grano en este miércoles 9 de septiembre.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Latinoamérica es un mercado lleno de oportunidades. Con Pronto Paga puedes expandir tu negocio, llegar a nuevos mercados y gestionar tus cobros y pagos desde una sola integración. Menos complejidad, más posibilidades de crecer. Pronto Paga, nuestro negocio es hacer crecer el tuyo. Para conocer más sobre nuestras soluciones, ingresa a www.prontopaga.com.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El sector silvo agropecuario chileno crecería un 2% durante el 2026 según un informe de Valor Raíz. Sin embargo, el avance se concentraría en pocos rubros, principalmente en los frutos secos y la ganadería. Las exportaciones frutícolas alcanzaron los 8.540 millones de dólares durante la temporada 2025-2026, impulsada por los frutos secos. En contraste, la fruta fresca registró una caída y las cerezas, pese a alcanzar un récord de envíos, enfrentaron una fuerte baja en el precio pagado a los productores. El informe advierte que los altos costos, el menor acceso al crédito y la falta de trabajadores temporales continúan presionando la rentabilidad. Para la próxima temporada, las principales oportunidades estarían en los frutos secos, los cítricos y los predios con mayor seguridad hídrica. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano. Ya se habrán dado cuenta, no soy Gonzalo Müller, soy Miguel Ángel Fernández y estoy con Rodrigo Arellano y Victoria Beaumont en este miércoles 9 de septiembre a través del 92.1 y todo el dial de Radio Agricultura alrededor del país. Ayer, scrolleando en Instagram, uno que se cree Lolo, básicamente, me aparece un video de la discusión parlamentaria del día de ayer con el ministro Rau, básicamente agarrándose la cabeza después de lo que ocurrió por el financiamiento en la sala cuna universal. Victoria, ¿por qué no nos cuentan un poco qué ocurrió? ¿Qué significa esto? Porque parece que hay problemas de financiamiento, el ministro se veía muy pesimista y parece que tiene razones para hacerlo.
Sí, mira, a ver, la discusión de esa laguna...
Un acto de honestidad profundo del ministro Raúl.
Sí, qué desastre, dice el ministro.
Eso, acompañado a otras cosas. Pero
sí, también. Complicado porque en realidad había dos tipos de desastre. Uno, un desastre de un problema administrativo, porque se perdió el financiamiento o modelo de financiamiento que pretendía el gobierno por un voto. ¿Ah? Por un voto de un senador oficialista que no está fuera del, está en el extranjero, y cuyo permiso constitucional que habría sido posible que se otorgara bajar el quórum no llegó a tiempo.
Uy.
Entonces, esas son las cosas que lamentablemente técnica legislativa uno puede estar súper a caballo con los argumentos, puede tener conversado con el oficialismo y con la oposición, como más o menos cómo van a ser las cosas, tú tienes claro cuál es la postura de cada uno, cuál es cómo van a votar, y por lo tanto, cuando estás tan estrecho en la votación, no puedes dejar nada al azar. Entonces, lamentablemente, se perdió el financiamiento. ¿Y qué es lo que hacía el financiamiento, en el fondo? El financiamiento equilibraba el modelo, porque esto significa que la sala cuna universal se financia con un 0,35% de cotizaciones a los empleadores. Pero se equilibraba con sacar parte de esos fondos de lo que ya están pagando los trabajadores, en el fondo, y a través del empleador, porque es plata del trabajador, en el fondo de cesantía. Entonces, con esto, no se le cargaba la mano
tanto
al empleador, porque obviamente todas estas políticas tienen el grave problema de desincentivar el empleo y la contratación, porque la encareces.
Así es, como han hecho las políticas de los últimos tres años.
Exacto, y eso ya como es evidente, entonces esa era la fórmula de equilibrio, llamémosla así, y esa fórmula se cae, y se cae por un voto. Entonces, obviamente es un tema complejo. Ahora, hay otra, a mi juicio, otro asunto que se da, que es a través de una indicación de la senadora Proboste, que modifica el sujeto de derecho de la sala cuna universal. Estamos conversando, siempre conversamos sobre un proyecto de ley que tenía relación con un derecho del trabajador o la trabajadora. Ustedes hace muchos años sabrán que siempre se vio el derecho a la sala cuna como un derecho de la mujer trabajadora.
Así es, sobre 20 está...
Exactamente. De repente, esto se modificó, fíjate, y terminó siendo un derecho del trabajador. ¿Ah? Pero ahora el sujeto de derecho es la niñez, es el niño. ¿Ah? Es, entonces, yo me pregunto.
¿Cuál es la consecuencia?
O sea, me pregunto lo siguiente. ¿Esto va a pasar entonces a ser uno de esos derechos que debe estar garantizado por el Estado dentro de lo que ya conversamos, que son las garantías de la niñez? Entonces, por lo tanto, no es, pasó de ser un derecho del trabajador a ser un derecho del niño. Esto saca este derecho de las familias y pasa el Estado a ser garante de una sala cuna universal que además tiene que ser financiado con un copago. ¿Qué posibilidades de judicialización se abren? En primer lugar, ¿por qué? Porque el que va a tener que ejercer es el Estado el que tiene que garantizar que cada niño tenga una sala cuna universalmente, sea trabajador. ¿Qué pasa con la gente que está cesante? Bien lo conversábamos nosotros. ¿Quién va a pagar esos copagos? Porque quedó con copago. ¿Ah? ¿Qué pasa con la sala cuna, que las personas que no tengan acceso al copago? Entonces, haber pasado este derecho al derecho del niño abre, a mi juicio, un espacio de potencial judicialización para tribunales de familia, o tribunales, en el fondo, de que alguien sepa o quiera que un niño tenga acceso a esa sala cuna desde los 6 meses.
Mira. O sea, en la práctica estaríamos transformando la educación obligatoria de 12 años, 13 años, como está ahora, a prácticamente...
¿Desde los 6 meses?
17 y medio.
Claro, desde los 6 meses. ¿Financiada por quiénes? ¿Cuál va a ser el modelo de financiamiento? ¿Va a salir una ley sin financiamiento? Entonces, ya sea que tenemos un derecho que va a ser de la niñez, ¿a quién va a obligar ese derecho a protegerlo y a financiarlo? Son conversaciones que lamentablemente quedan para la Cámara de Diputados y que no van a ser fáciles de manejar. Y sobre todo, ¿quiénes van a ser los que van ya claramente es el niño el que es el sujeto del derecho? Entonces, ¿los tribunales de familia van a tener que decir algo al respecto?
O sea, al menos incertidumbre en lo que parece ser una descoordinación administrativa, como dijo el ministro secretario general de la presidencia, pero que se entiende poco, porque además la presidencia del Senado está en la senadora Paulina Núñez. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? No solamente el efecto de política pública, sino que también el procedimiento político propiamente tal, usted que sabe tanto de este proceso legislativo.
A ver, varias comentarios y varias reflexiones respecto al tema de la aprobación. Ayer se aprobó, eso hay que hacerlo, hay que decirlo con todas sus letras. Se aprobó por parte del Senado el proyecto de esa lacuna universal, ¿no? Ahora pasa al segundo trámite legislativo, a la Cámara de Diputados. Recordemos que esta iniciativa fue empujada por el actual gobierno, una necesidad. En un contexto incluso que abre espacio justamente para darle mucha más importancia, en un contexto con alta desempleabilidad por parte, particularmente de las mujeres, 2 dígitos, donde ayer además conocíamos resultados de la prueba PISA que nos ponían en el último, casi en los últimos lugares de la tabla a nivel mundial, donde este tipo de iniciativas que fortalecen la educación, el cuidado de los niños desde temprana edad, que abre una puerta, no, esto no es un beneficio cualquiera, sino que esto de verdad es una puerta para que miles de mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo. Es una demanda demasiado importante justamente para combatir este mal que el desempleo que tanto hemos comentado a raíz de las cifras que tiene este país en los últimos tiempos. Entonces, la verdad es que este avance yo creo que es muy relevante, muy importante para el momento del país, y pone fin a una barrera que han tenido las mujeres durante mucho tiempo, que hay que ponerlo con todas las letras. Esto beneficia en especial a las mujeres que quieren trabajar y que no pueden hacerlo por tener al cuidado a sus hijos. Pero hay dos paradojas detrás de esto. La primera es la paradoja política, que efectivamente aquí vemos que hay un diseño que falló, que no tuvo los cálculos, que falló, que no tengo ni idea la razón por qué el embajador, iba a decir, que pegaba en el primer bloque, el senador Keitel no estaba presente en la sala, o no llegó el permiso constitucional, lo que hace que el quórum no se cumpla para justamente entregarle financiamiento a un proyecto que lo requiere. Ese es lo primero. Entonces, aquí me imagino que tiene que haber un tirón de oreja para los encargados de sumar los votos votitos y ver cuánto tienen que necesitar para poder alcanzar los votos, que ya había pasado en parte en el gobierno, en el proyecto de la mega reforma en alguno de sus artículos. Y lo tercero es que le entrega una responsabilidad a uno de los organismos que no ha sido tan responsable desde el punto de vista político, que es la Cámara de Diputados, donde existe una alta fragmentación, mucho más grande que en el Senado, por lo tanto los acuerdos políticos tienen un costo mucho más alto, y donde yo tengo la sensación que el gobierno va a tener que recurrir otra vez al salvavía de un partido que actúa con mucha incerteza, que es el partido de la gente. El gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, bueno, tampoco la tiene en el Senado, pero la tiene mucho más frágil en la Cámara de Diputados. Ahora va a entregar la responsabilidad de corregir los errores del Senado en una Cámara que no se ha destacado, y esperemos que este sea quizás la excepción, porque es demasiado importante, creo yo, justamente para el momento que vive el país, la aprobación de este proyecto, y pone otra vez las fichas en un partido que puede ser justamente la llave que conduzca o al rechazo o a la aprobación de este proyecto de ley que es tan necesario para el momento del país.
¿Te parece que forzar comisión mixta?
Probablemente. Ahora, un tema. Tal como lo señala Rodrigo, las expectativas son súper altas. Y las expectativas de que este proyecto puede generar, por ejemplo, incremento del empleo femenino, protección para los niños pequeños e incluso también favorecer la natalidad, son muy altas. Entonces, el riesgo real de caer en tener, no tener el financiamiento o dejar que su implementación quede floja, o sea, no tener una implementación clara en cómo vamos a hacer esto, puede traer de vuelta una tremenda frustración ciudadana o incluso ser contraproducente. Entonces, esa discusión hay que tenerla en la Cámara de Diputados, y lamentablemente es muy difícil tener discusiones de ese tipo en la Cámara de Diputados donde realmente tú puedas ver un escenario con altura de mira, porque uno puede tener la mejor voluntad, pero lamentablemente los intereses de la Cámara de Diputados, y sobre todo con una oposición que es muy dura y que muchas veces no reconoce argumento ni técnico ni argumento de política comparada, se hace evidente que la discusión se va a poner cuesta arriba, Rodrigo.
Sí, indudable. O sea, y se traslada justamente en un actor político el costo justamente de poder aprobarla o no. O sea, ya lo vivimos en el proyecto de ley de la reconstrucción y reactivación económica, donde el ministro Alvarado con el ministro García Rubinotto lograron un acuerdo importante en la Cámara de Diputados con el Partido de la Gente. Eso trajo consigo una serie de beneficios, el tema de reducir costos en algunos medicamentos y en los pañales, y probablemente vamos a ver algo similar en este escenario, porque el oficialismo no tiene los votos necesarios para aprobar desde la perspectiva de lo que busca el gobierno el proyecto de ley. Entonces seguramente va a tener que recurrir otra vez a este actor, que es un actor que además tiene una ambición política de tener mayor relevancia en los próximos años, y que tiene un candidato presidencial como es Franco Parisi, y por lo tanto le va en la relevancia, que yo no sé si todo el oficialismo está muy de acuerdo con eso, pero se hace necesario desde el punto de vista de la realpolitik buscar los votos donde justamente están ahí encapsulados en este grupo de 13-14 parlamentarios que son el Partido de la Gente actualmente.
Y va a ser bien impresionante que esta discusión, pasando en la Cámara de Diputados, probablemente va a coincidir con Franco Parisi en alguna de sus visitas a Chile, que ya le hemos dado cuenta que viene más o menos una vez cada mes y medio, y va a tomarse de nuevo el centro de la discusión política.
Va a tener que buscar que un proyecto de ley se solucione con una Cámara que es muy compleja a solucionar. Habitualmente uno está acostumbrado a que la Cámara de Diputados, de alguna forma, cometiera estos tipos de errores, porque la verdad que aprobar un proyecto de ley sin financiamiento es como aprobar nada. Pero ahora la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de corregir este error que cometió el Senado.
Está difícil, ¿eh? Porque la Cámara Baja probablemente está tan desordenada como estaba en 1924 en nuestro país. Si la gente quiere saber, vaya a buscar un libro de historia de qué pasó entre básicamente el 11 de septiembre del 24 y octubre del 2025. Un poco más de 100 años atrás. Último punto antes de ir a la pausa aquí. Yanna Proboste, que encabezó esta estrategia, como nos decía Victoria, dice básicamente que este mecanismo de utilizar el seguro cesantía va a debilitar un seguro social. Y la verdad es que el consenso técnico en economía es que el seguro cesantía está mal calibrado. porque retiene mucho más dinero el que gasta en momentos de necesidad. Entonces, ¿en qué? Esto es una pregunta, tú si quieres meter esto, Rodrigo, básicamente, el mundo técnico con el mundo político cada vez están más estirados, sí, están más alejados, y eso al final del día entorpece cualquier proceso de política pública, como la Sala Común Universal, que no es que partió ayer, fue una pretensión del gobierno de Sebastián Piñera, que después también se mantuvo entre el gobierno de Gabriel Boric, y que ahora tiene una posibilidad real de llegar a acuerdo. ¿Es sustentable políticas públicas de esta naturaleza cuando una senadora, con mucha, que fue ministra, lo que hace básicamente es desacreditar en una frase?
Es compleja esa ecuación. Yo a ver, no voy a justificar porque creo que aquí se comete un error,
sí,
pero es una ecuación compleja la técnica de la política, porque efectivamente a veces tienen caminos distintos para enfrentar un problema, tienen soluciones diferentes. En este caso, a mí me parecía que era correcta la solución que implementaba el gobierno, porque no transfería el costo, sí, pues, al empleador, sino que utilizaba recursos que estaban siendo, en definitiva, no utilizados, porque efectivamente hay un fondo de cesantía que no está explotado completamente y que, por tanto, el 0,35, que era lo que se establecía para el financiamiento, sonaba bastante prudente y razonable. Por lo tanto, aquí creo que el aspecto técnico, que es el que frustró tanto al ministro Rau, y que dijo esto del desastre, yo aquí le encuentro asidero, le encuentro razón. En otras situaciones, esta ecuación de la política y lo técnico tiene una mirada diferente. Y por ejemplo, lo que vamos a vivir el día de mañana, que es una mala noticia para millones de chilenos, entre los que me incluyo yo también, por cierto, que va a ser el alza del precio de los combustibles otra vez por la crisis que está viviendo el mundo en el Medio Oriente. Y aquí el gobierno tiene una mirada mucho más técnica, que en el fondo no endeudar más el Estado a raíz de que efectivamente recibió una caja mucho más debilitada de lo que por parte del gobierno del presidente Boric, me refiero, por parte de lo que ellos esperaban. Y en ese sentido, ahorrar, reducir los gastos, va en ese sentido. Pero esto impacta demasiado en la vida de los chilenos. El costo de los combustibles impacta muy brutal cada vez que van a una bomba de bencina a llenar, cada vez que van a comprar parafina o diésel para la calefacción. Y aquí yo creo que sí la política tiene que actuar a veces sobre lo técnico. Hay momentos, y los gobiernos tienen que tener esa capacidad para calibrar cuándo tiene que tener mayor relevancia lo técnico y cuándo tiene que tener también cierto grado de flexibilidad, porque la política te impone otros tipos de requisitos. Entonces, hay ecuaciones que son muy difíciles de dimensionar, pero la gracia de los gobiernos es saber determinar mirarlas cuándo. Y yo creo que en este caso nos enfrentamos frente a un error por parte del Senado, pero en otros casos que el gobierno ha implementado políticas más alejado de justamente de la realpolitik y centrado en lo técnico, también se han cometido errores. Y creo que, por ejemplo, el alza de la bencina en marzo fue un error. Pudo haber hecho sido más progresivo, más medidas paliativas. Entonces, no es una ecuación fácil.
Y yo creo que el arte de la política, fácil, política
pero, y justamente sí, la política.
Vamos a ir a una pausa, Victoria, y a la vuelta te doy la palabra.
Y por eso la política es tan compleja. ¿Ah?
Sí.
Por eso hay que estudiarla. ¿No es cierto?
Y ejercerla.
Ya volvemos en Radio Agricultura en directo al grano.
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Y antes de seguir con nuestra conversación, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y además tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Telsur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos, sí, 100 pesos por litro en Copec, cada mes durante un año al contratar tu seguro automotriz. Contrata en bciseguros.cl. Nos fuimos a la pausa y le quité la inspiración a la Victoria. Sí. Así que, por favor, retome.
No, yo lo que quería decir es que el argumento de la senadora Proboste respecto a que el modelo de financiamiento del gobierno debilitaba el seguro social de cesantía, es un argumento ideológico.
Desarrolle.
Claro. ¿En qué sentido? En que, obviamente, la senadora Proboste representa el progresismo. Y ellos están en contra de cualquier cosa que pueda debilitar lo que ellos consideran un derecho social. Pero lo que no ve la senadora Proboste es de que mandar un proyecto sin financiamiento o un proyecto que castiga al empleador o que financia esto a través del empleador puede dejar a los chilenos sin el derecho social de la sala cuna universal, porque en la práctica sale un proyecto de ley que no puede financiarse o que genera el desincentivo al empleo. Entonces ahí voy a retomar con el tema de la técnica, de lo técnico y la política. Cuando uno tiene un espíritu en una norma que quiere aprobar y el espíritu dice queremos que tener sala cuna universal para todos los niños de Chile, la técnica se pone al servicio de ese espíritu y por lo tanto los técnicos lo que tienen que ver es cómo las normas que se están aprobando desincentivan o no desincentivan, generan un impacto negativo o positivo para lograr el objetivo del espíritu de esa norma. Si yo como técnica veo claramente que una ley me va a estar saliendo sin financiamiento, es de perogrullo que voy a saber que ese derecho que estoy aprobando en un proyecto de ley no va a poder ser ejercido por nadie. Uh-huh. Y eso se le tiene que decir al senador o al diputado. Ese es el objetivo del técnico en la política pública. No puede quedarse callado. Y respecto al tema de... obviamente, el progresismo siempre va a querer más. No va a aceptar normas que en el fondo equilibren un fondo que ya existe. Porque en el fondo lo que está haciendo el gobierno es, para no desincentivar el empleo, que es un tema crucial que tenemos. Sí, o sea,
probablemente la emergencia más grande después de seguridad.
Entonces, para no desincentivar el empleo, ¿de dónde sacamos este financiamiento? Mira, ¿sabes qué? El seguro de cesantía tiene cómo hacerlo. Están generando una propuesta que genera un equilibrio para poder hacer, en el fondo, cumplir el espíritu de la norma de que todos tengamos a la cuna universal. Entonces, creo que hay que tener una conversación más técnica, pero puesta al servicio de la política.
Toda la razón, Victoria. Oye, vamos, ya nos quedan pocos minutos, 6 minutos y terminamos el programa el día de hoy, pero hay una noticia que está recorriendo redes sociales, que está siendo discutida a los técnicos, que está siendo discutida a los políticos también, que son los resultados de la última prueba PISA, que muestra un declive en el país, un declive a nivel mundial también. Hay una discusión sobre si son los celulares, si fue el efecto de la pandemia, si es una combinación de ambos factores. Lo certero que tenemos es que durante 14 años Chile está estancado o retrocediendo en estos indicadores. Escuchaba a la ministra ayer diciendo, bueno, esto viene a fortalecer nuestra estrategia de centrarnos en la sala, centrarnos en la relación con los alumnos en el aula. Rodrigo, ¿qué reflexión te da esto? Probablemente lo vamos a seguir conversando muchas veces, porque es de esas noticias que duelen para el futuro del país.
No hay nada que duele más cuando los niños, las personas que están en procesos de desarrollo enfrentan desigualdad e injusticia. Ayer se conocieron efectivamente los resultados de la prueba PISA, una prueba que mide la calidad de los distintos países que conforman la OCDE, que mide competencias estudiantiles, académicas, matemáticas, ciencias naturales, lectura, y que reprobamos otra vez. Efectivamente reprobamos, no fue mal. Tú lo señalas muy bien, esto no solamente afecta a nuestro país, sino que afecta a gran parte de los países del mundo, porque esta prueba fue realizada a alumnos que entre cuarto y quinto básico, que es donde se desarrollan muchas potencias académicas, estaban viviendo justamente la pandemia del COVID, pues. Entonces estaban en sus casas, con educación a distancia, con padres trabajando, con niños con teléfono o tablet, que al final del día son parte de las causas que se establecen por parte de los especialistas para este mal resultado, que además es bastante consistente con lo que hemos escuchado por parte del diagnóstico que tenía este gobierno, y es muy consistente, fíjate. Yo creo que ahí quiero centrar quizás la reflexión que nos llama esta noticia. Es una muy consistente con la preocupación que tenía en ese entonces el gobierno del presidente Piñera, y particularmente de su ministro de Educación, Raúl Figueroa, que además es panelista de nuestro programa. Recordemos que Raúl Figueroa, como ministro, fue uno de los que trató de impulsar a toda costa, a todo evento, el retorno rápido de los alumnos a las aulas de clase. Y que por esa razón incluso fue acusado constitucionalmente por parte de la oposición de ese entonces. Entonces, todos los hechos posteriores le han dado la razón justamente a la decisión que trató de volcar con mucha fuerza el ex ministro de Educación, y llama, por eso digo, a la reflexión, sobre todo a los actores políticos, a que justamente a veces las mezquindades, la mirada desde la otra vereda, no se interponga a políticas públicas que van en directo beneficio de quienes más los necesitan. No porque sea un gobierno de una determinada ideología y tú pertenezcas a una bancada de otra, seas tan mezquino, tan hipócrita, tan poco ciudadano, de no darle la mano a un gobierno porque piensa distinto a ti. Y el mejor ejemplo, y que lo estamos viendo ahora, los jóvenes de hoy, que quedaron efectivamente con un daño probablemente cueste recuperar en sus conocimientos de lectura, de matemática, de educación, porque hubo mezquindad por parte de la clase política en ese entonces.
Solo un dato, 59% de los alumnos chilenos no alcanza el nivel mínimo o básico en matemática. ¿Cómo lo ves tú, esta última reflexión antes de que terminemos el programa de hoy?
Mira, es súper grave porque el pensamiento matemático En primer lugar, es un pensamiento, yo creo que es una crisis que nos ha, que empezó a levantarse hace tiempo. O sea, lamentablemente no tenemos una buena historia de aprendizaje de pensamiento matemático o de querer poner, o de que los niños se abran al pensamiento matemático. Y el pensamiento matemático lo que logra es precisamente apoyar a lo que es el pensamiento crítico. Entonces, cuando tú tienes una sociedad que no tiene desarrollado el pensamiento matemático, que es poder, en el fondo, dominar un lenguaje distinto para demostrar cosas, porque eso es el pensamiento matemático, pero tampoco tienes el pensamiento del lenguaje hablado o escrito. O sea, las ideas no son expresadas. Cuando un ser humano no puede expresar una idea, no puede ser capaz ni de comunicarse, no es capaz de crear, no es capaz de emprender. Y lo que generas es una sociedad, en el fondo, que no puede comunicarse, no puede dialogar, un empleado que no es capaz de desarrollar sus propias ideas, sus propios emprendimientos. Entonces, cada niño que no sabe leer, escribir o desarrollar un pensamiento matemático, un pensamiento lógico, o sea, filosofía, lógica, sí, se eliminaron de la educación y son materias críticas para tener ciudadanos críticos. El control por parte de la ideología, cuando tú tienes personas que no tienen un pensamiento crítico individual, es muy grande y es un peligro también para la democracia. Yo lo veo desde ese punto de vista.
Tiene toda la razón.
Es fundamental que nuestros niños aprendan a poder cotejar argumentos y puedan tener su propio pensamiento crítico. Y para eso, matemática y lenguaje es básico.
Toda la razón. Con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. Yo solo me pregunto, y dejo invitada a la gente que nos escucha a pensar, llevamos 10 años de reformas estructurales en educación, probablemente lo importante es volver al liderazgo de los directivos y los profesores en la sala de clases. Agradecemos a Rodrigo y Victoria por acompañarnos el día de hoy. A continuación, la gran Pepa Hoffman con La Voz de la Gente. Buen día miércoles a todos.
Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.